Abrimos entonces nuestras Biblias al Evangelio de Marcos, continuamos nuestra serie de predicaciones expositivas, vamos avanzando a través del Evangelio de Marcos y hoy vamos a estar mirando el capítulo 11, Marcos 11, y les invito a que vean conmigo, voy a leer el pasaje que nos toca hoy, Marcos 11, del versículo 1 hasta el versículo 25. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que vuestro padre David que viene! ¡Hosana en las alturas! Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los doce, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Hay un movimiento en la historia del cristianismo que vendría a llamarse Iglesia o Hermandad de Moravia, y es una de las iglesias evangélicas preluteranas. ¿Qué queremos decir con esto? que la iglesia, cuando uno estudia la historia de la iglesia, hubo un momento que la iglesia se desvía del evangelio, la salvación por fe solamente, se desvía de las escrituras, sola escritura. Se habla, y hemos hablado acá, de las cinco solas que la Reforma enfatizó: de volver a la autoridad de las escrituras, de volver a la centralidad de Cristo, a la sola fide, sola por fe. Pero previo a la Reforma hubo algunas personas que eran, si se quiere, como pre-reformadores, que fueron martirizados y la iglesia no cambió, no hubo lo que después sí hubo con la Reforma protestante. Y uno de estos hombres se llamaba Juan Hus. Hus quiso alejarse de la corrupción que había en la iglesia y buscó volver a las raíces del cristianismo en las escrituras y en la iglesia primitiva. Específicamente, él buscaba que la liturgia fuera en el lenguaje del pueblo, que los cristianos laicos recibieran en la comunión tanto el pan como el vino, y buscó que se eliminaran las indulgencias y la creencia en el purgatorio. Él estuvo mucho antes que Lutero y Calvino. Eventualmente fue condenado como hereje por la iglesia en ese momento y fue martirizado, pero él fue uno de los reformadores que dio origen a este movimiento evangélico pre-evangélico o evangélico pre-luterano. Y según un comentario bíblico, los moravos tenían un escudo, porque fue un movimiento que duró en la historia, enviaron misioneros, tuvieron un impacto y fueron influenciados justamente por este hombre, Juan Hus. Ellos tenían un escudo donde incluían la representación de un buey, y ese buey estaba entre un arado y un altar. Y debajo del buey, que de un costado uno veía el altar y de otro costado uno veía el arado, decía: listo para cualquiera de los dos, para el servicio o para la muerte. Y esto es exactamente lo que vemos en el libro de Marcos. De hecho, hay un versículo que vimos hace poco, que es el capítulo 10, versículo 45, que resume bien el tema del libro, que dice que porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el tema de Marcos. Y lo que vemos es que en los primeros 8 capítulos hay un énfasis en el servicio de Jesucristo, ¿sí?, como el buey que está la imagen del arado. Pero después, en los últimos capítulos, va a haber un énfasis en que él está dando su vida por rescate por muchos. Si miramos atrás, en el capítulo 8, viene un minutito atrás, en el capítulo 8, versículo 27, este es un punto en el libro de Marcos donde va a haber un cambio. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea en Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: ¿pero vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos, ya lo vimos antes, pero a modo de repaso y a modo de contexto, es la primera vez que Jesucristo explica. Ya viene demostrando en los primeros 8 capítulos que Él es Dios, su poder sobre la muerte, su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad. Es evidente que Él es el Cristo, y Pedro reconoce, y Jesús dice: vos podés decir esto porque mi Padre te lo reveló. Una vez que ellos entienden que Él realmente es el Mesías, Jesús empieza por primera vez a explicar su propósito redentor, su propósito de ir a la cruz, morir y resucitar al tercer día. De hecho, esto se repitió 3 veces, este ciclo, donde Jesús habla de su muerte, habla de su resurrección, y en cada caso vemos también ejemplos donde los discípulos son totalmente insensibles a lo que Jesús acaba de hablar. En una ocasión, como vimos antes, los discípulos están, Jesús le pregunta: ¿qué estaban hablando en el camino? y guardaron silencio porque estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor. Y vez tras vez vemos estas situaciones que cada vez que Jesús anuncia, en las tres ocasiones hay una respuesta de insensibilidad de parte de los discípulos. Pero el punto es que a partir de Marcos 8 ya vemos un cambio en el énfasis del libro que apunta a mostrar cómo Jesús va a ir a la muerte, va a ir a hacer un sacrificio para rescatarnos a nosotros, su propósito redentor. Cuando llegamos al capítulo 11, llegamos finalmente al momento donde Jesús ya está entrando en Jerusalén por primera vez. Estamos llegando a una etapa climática del libro de Marcos. Si miramos un poco atrás, en el capítulo 10, versículo 33, Jesús nos dice por qué está yendo a Jerusalén. Si tan solo leemos el 11:1, dice cuando se acercaban a Jerusalén, y solo tenemos eso, quizás no sabemos por qué está llegando a Jerusalén, pero cuando vemos en el 10:33, Jesús ya les había dicho para qué iba a Jerusalén. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y tres días después resucitará. Llegamos entonces al 11, dice que está llegando a Jerusalén, y con esta información sabemos por qué está llegando, y los discípulos también deberían saber por qué Jesús se acerca a Jerusalén. Menciona dos pueblos, menciona Betfagé, que literalmente es casa de higos sin madurar, que va a tener sentido a la luz de lo que sucede en la historia, y más o menos a 3 kilómetros estaba Betania, casa de dátiles o higos. Vemos el versículo 2 al 6, y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía, desatadlo y traerlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Leemos el 4 al 6, que ya lo leímos, tal cual dijo Jesús, tal cual sucedió. Y lo que estamos viendo del porqué de este asno, por qué Jesús iba a sentarse, Jesús está siendo muy intencional en mostrar de manera pública que Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Específicamente Zacarías 9:9 nos dice lo siguiente, escrito cientos de años antes: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Una profecía de un rey que va a venir, un regocijo que Jerusalén debía tener, y dice: humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Jesús está cumpliendo la profecía de Zacarías. Era una profecía muy conocida. Cuando Jesús se sube al asna y entra a Jerusalén, inmediatamente la gente tendría esta imagen de Zacarías en su mente. Es más, hay una profecía previa en Génesis describiendo a un rey que vendría de Judá, que también está asociada con un asno, y un asno que está atado, tal como el relato de Marcos nos indica. Ahora el versículo 2 nos dice algo interesante: tenía que ser un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Esto es importante por el contexto cultural, que cuando un rey entraba en victoria, normalmente en un caballo, ese caballo solo lo podía montar el rey. Nadie podía subir a ese caballo salvo el rey. Jesús está diciendo, al hacer esta acción, que Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento y Él es el verdadero rey. Este es el primer punto, en versículo 1 al 11, que Jesús es el rey verdadero. Jesús es el rey verdadero. Un autor dice lo siguiente: el acontecimiento descrito en estos versículos es una excepción singular en la historia del ministerio terrenal de nuestro Señor. ¿Por qué? Por lo general vemos a Jesús apartándose de la vista de la gente, pasando con frecuencia su tiempo en las remotas partes de Galilea, morando a menudo en el desierto y cumpliendo así la profecía de que no gritaría ni alzaría su voz ni la haría oír en las calles. Pero aquí, y solo aquí, parece que nuestro Señor renuncia a su carácter privado y por elección propia reclama la atención pública sobre sí. Jesús está haciendo algo acá en Marcos 11 que hasta ahora nunca lo ha hecho, que es, Él quiere que los ojos estén puestos sobre Él, quiere llamar la atención a todo el público posible con un objetivo. Esto es un cambio radical en cómo han sido hasta ahora las cosas en el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, en Marcos 9:9 dice, cuando bajaban del monte les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. O en Marcos 5:43, entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Él frecuentemente les dice a aquellos que reciben un milagro, no le cuentes a nadie. No siempre le hacen caso. Pero el punto es que él no quería llamar la atención para que las personas crean en un evangelio finalmente de prosperidad, de que hasta que ellos no conocieran el carácter pleno de Jesucristo en su muerte y su resurrección, iban a pensar que Jesús vino para sanarnos de nuestras dolencias y vino para eso. Y nos gusta este Jesús que nos da de comer y que nos saca nuestros dolores, y es a ese Jesús que queremos seguir. Jesús no quiere que las personas lo sigan, a pesar de que igual iba a ocurrir de esa manera. Y entonces dice, hasta que yo no haya muerto y resucitado, vamos a mantener esto en secreto. Pero acá tenemos una excepción. Vemos este énfasis en el Evangelio, no les cuenten. Pero ahora Jesús quiere que la atención esté sobre sí mismo, como no lo ha hecho hasta ahora. Y esta es la razón. Porque Él quiere llamar la atención a la realidad de dos cosas que no parecen encajar. Es como si le dijera a todos los habitantes de Jerusalén y a los que estaban ahí visitando por la Pascua, presten atención a esto. Presten atención. Yo soy el cumplimiento de Zacarías, yo soy el rey verdadero. Presten atención a lo que va a suceder. Presten atención a qué es lo que el rey verdadero, el Mesías prometido, está por hacer. Él es el rey. Hasta ahí todo bien. Las personas querían un Mesías que los libere de la esclavitud que ellos sentían con Roma. Pero este rey está entrando a Jerusalén, ¿con qué objetivo? Está entrando para morir por su pueblo. Finalmente y principalmente, Jesucristo lo que quiere hacer es llamar la atención hacia la cruz y hacia la resurrección. Esa es la razón de por qué Jesús pide de esta manera, con estas acciones, llamar la atención. Si hay un mensaje que debe ser proclamado con toda claridad, es el mensaje de la cruz. Todo el mundo tiene que conocer este mensaje. Para algunos es un olor, como dice Pablo, nosotros somos fragancia, para unos es un olor de muerte y para otros es un olor de vida. Pero es la cruz que salva, tanto en salvación como en santificación. Y ese es el mensaje que tiene que ser proclamado con toda claridad. Miren cómo sigue el versículo 7 al versículo 10. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y Jesús se sentó sobre él. Jesús en este caso no rehúsa que el foco esté sobre él. y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Esto era común entre los reyes, se tiraban este tipo de cosas reconociendo la entrada de un rey. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una cita del Salmo 118, que era uno de los salmos de ascenso. Los judíos entonaban 6 salmos, 113 hasta el 118, en la fiesta anual de la Pascua, era la costumbre. Pero en este caso ahora tienen la presencia de Jesús en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías y entrando con estas voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosanna significa el Señor salva. Versículo 10: bendito el reino de nuestro padre David que viene. La expectativa de un reino davídico que Dios había prometido en 2 Samuel, de que un día iba a existir alguien que iba a descender de David, que iba a instalar un reino que duraría para siempre. Y ahí está expectativa en la multitud de que el reino de Dios se está acercando, de que el Mesías davídico está llegando. La pregunta es: ¿cuánto entendían las multitudes de lo que estaba sucediendo en este momento? Bueno, los comentaristas están divididos en este tema. Yo tiendo a pensar que hay una mezcla de personas en la multitud con un entendimiento limitado. Podemos pensar en momentos donde en una cultura, entre comillas, cristiana, se cantan canciones navideñas o se hace referencia a la Navidad sin una comprensión realmente de lo que eso significa. Habían seguramente personas que estaban ahí que cantaban esto como siempre lo cantaban y no entendían lo que estaba sucediendo. Pero seguramente había personas ahí que hacían la conexión y ya habían estado con Jesús, habían visto los milagros y habían creído que Jesús es el Mesías y estaban conectando todo y entendiendo que Jesús realmente es el Rey verdadero. Su comprensión era limitada, no entendían la realidad de que este Rey verdadero estaba a punto de morir por los pecados. Ni los discípulos comprendieron esto. Dice el comentario de conocimiento bíblico: por tanto, para la mayoría de la gente, ese momento de júbilo era simplemente parte de la tradición, de la tradicional celebración de la Pascua. No alarmó a las autoridades romanas ni dio inicio a la solicitud del arresto de Jesús por parte de los líderes judíos. Miren el versículo 11. Este versículo es enigmático, es misterioso. Si lo leemos, parece un versículo anticlimático. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. La pregunta es: Pedro, porque estos son los sermones de Pedro que Marcos está anotando, ¿por qué nos haces saber este detalle? Le quedó grabado en la mente de Pedro como testigo ocular ver a Jesús entrar en Jerusalén, verlo llegar al templo, que estaba ahí todavía, iba a estar hasta el año 70, después sería destruido. Y le llamó la atención a Pedro, que era un testigo ocular, que Jesús entró y miró todo a su alrededor y después se fue. La pregunta es: ¿qué estás haciendo, Jesús? No nos dice el texto por qué lo hizo, pero podemos inferir que hay dos cosas, o una de ambas, ocurriendo. Por lo que sabemos del Antiguo Testamento, por lo que sabemos de lo que está por suceder, podemos inferir que una de dos cosas está sucediendo en la mente de Jesús en este momento que él entra al templo y mira alrededor. Número uno, él está mirando si el templo se le está dando el uso adecuado. La idea de tener un templo no era la idea de la nación de Israel, no era la idea de los líderes religiosos. La idea del templo era de Dios. Dios había dado un diseño en el Antiguo Testamento, Dios mismo en la persona de Jesucristo estaba presente, de cómo debía ser el templo. Las medidas, cuál era el propósito, los sacrificios. Dios había diseñado el templo con un objetivo. Y sabemos por lo que se viene después que el templo no estaba siendo usado de la manera que Dios había diseñado. De la misma manera, Dios tiene un diseño para la iglesia local. Y Jesucristo, por eso en Apocalipsis, va a decir: ustedes están haciendo bien estas cosas, pero en estas cosas quiero llamarlos al arrepentimiento, porque la iglesia local es mi idea, no es la idea de ustedes. Ustedes no pueden hacer la iglesia como a ustedes se les antoja. Y en ese momento no pueden hacer el templo como ustedes piensan que más les conviene o lo que a ustedes se les antoje. Hay un diseño detrás de esto. Jesús está mirando si al templo se le está dando el uso adecuado. Vemos después de que efectivamente Él va a mostrar su enojo santo y sacar a todos los cambistas y los que estaban vendiendo. Es una inferencia, pero la podemos inferir a la luz de lo que sabemos del texto. La otra razón que quizás estaba en la mente de Jesús, y esto es maravilloso pensarlo: ¿qué ocurría en el templo? Una de las cosas que ocurría era todo el sistema sacrificial, el sacrificio de animales, la necesidad de que se derrame sangre. Hebreos dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El concepto de que el inocente muere por el culpable, esa era la realidad, que especialmente una vez por año se hacía, cuando el sumo sacerdote entraba y hacía expiación por los pecados de la nación a través de la sangre de un animal, de un animal inocente, y se transfería los pecados de la nación a ese animal inocente que moría en lugar del pueblo de Dios. Jesús está a punto de ser el sacrificio perfecto. El libro de Hebreos dice que ya no hay más necesidad a partir de la muerte de Cristo para los sacrificios que apuntaban hacia Él. Es más, todo lo que está en ese templo apunta a la persona que está observando en ese momento el templo. Él está observando y Él está a punto de ser el sacrificio perfecto y está a punto de, a través de su sacrificio, abrir la entrada total, completa, perfecta, para que nosotros accedamos sin ningún intermediario. Ya no hay más necesidad de sumos sacerdotes, no hay intermediarios entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único intermediario. Está a punto de romperse ese velo al lugar santísimo. Y en unos años está a punto de destruirse de parte de Roma, providencialmente Dios permitiendo esta destrucción, porque ya no hay necesidad del sistema sacrificial. Y sin duda que Jesús tenía esto en la mente cuando estaba ahí en el templo. Jesús es el verdadero rey, Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Si nos estás visitando hoy y no sos un seguidor de Jesucristo, te animo a que puedas examinar lo que la Biblia dice acerca de Él. Él realmente es un rey, no es simplemente una frase que nosotros cantamos como algo lindo, como algo religioso. Él es un rey realmente. Hay un rey histórico que ya existió en un lugar en el mapa llamado David, y a ese rey histórico se le prometió una descendencia, y este rey ya vino, tocó tierra, ofrece el perdón de nuestros pecados, ya estableció un reino invisible que es la iglesia, pero volverá a establecer un reino más visible cuando Él regrese para establecer su reino para siempre. Él es un rey que ofrece perdón hoy, que viene hoy como cordero, pero mañana vendrá como león. Pero es un rey que vino a sufrir. Es el único rey que actúa y actuó de esta manera. Vino a sufrir en nuestro lugar. Y para nosotros cristianos, la razón que nos juntamos como iglesia es para adorarlo. La razón que nosotros vivimos como cristianos es para adorarlo. Recordamos hoy que nosotros vivimos bajo su reinado. Jesús es el verdadero rey, no hay nadie como Él, y nosotros vivimos bajo su señorío. Él es a quien rendimos nuestras vidas, no para vivir para nuestros propósitos, pero para decir: vos sos mi rey y yo someto mi voluntad a tu voluntad. Número dos, lo que vemos en este pasaje, porque la pregunta es: ¿cuál es el hilo? Porque parece muchas historias aisladas. Hay un hilo que lo conecta todo. Número dos, Jesús condena la religiosidad y la adoración vana y corrupta. Jesús, que es el verdadero rey, condena la religiosidad y la adoración vana y corrupta. Versículo 12 al 14. Vamos a ver que Jesús maldice a esta higuera. El autor Burton Russell, un autor académico ateo, que escribió un ensayo llamado ¿Por qué yo no soy un cristiano?, citó esta narrativa como una de las razones que él despreciaba al cristianismo. Él dijo que este incidente mostraba a Jesús como un hombre que expresó furia vindicativa a una planta inocente, manifestando un comportamiento que no era conforme a un hombre justo y mucho menos conforme al Hijo de Dios. Lo que está sucediendo acá, cuando entendemos la cultura, entendemos cómo funcionaba en ese momento, hay un profesor que dice que conoce bien la historia del primer siglo, y él dice que muchos no entienden que en realidad había muchas especies de higos, y la manera de saber si había fruto no era por la temporada, porque había temporadas donde había higos. De hecho, el texto dice que no era tiempo de higos, la mayoría de las plantas no tenían higos, pero como había otras especies que daban fruto en otros momentos, eran menos, pero había otras que daban fruto en otros momentos, la manera que vos podías determinar si una planta estaba dando fruto o no era por la cantidad de hojas visibles. Y entonces el punto que se está haciendo acá es que Jesús ve que hay hojas. El texto dice, versículo 13, viendo de lejos una higuera con hojas, las hojas eran indicación de que hay higos. Tenía que haber higos, a pesar de que no era el tiempo de higos, esta era otra planta distinta. Y el punto es que el árbol tenía la apariencia desde lejos, tenía la apariencia de fruto, pero en realidad no tenía nada de fruto. Y obviamente Jesús no está simplemente maldiciendo una planta por maldecir, sino hay una lección. Por eso vamos a ver que Marcos pone la historia de la higuera intercalada con otra cosa. Después va a volver a la historia. En el versículo 20 dice, por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y ahí Jesús va a dar una lección, porque lo que Jesús está haciendo es dando una lección. Frecuentemente el pueblo de Dios es comparado a una planta, a una vid, a una higuera también. El árbol tenía la apariencia de fruto, pero en realidad no tenía nada de fruto. Mis hermanos, qué peligro que corremos cuando nosotros damos la apariencia de que hay un fruto en nuestra vida, pero en realidad lo único que hay es religiosidad. Esto puede pasar en nuestras vidas y puede pasar en nuestras iglesias. Lo externo está, la apariencia está, pero el verdadero fruto de santidad está ausente. J.C. Ryle lo dijo de esta manera: tengamos cuidado de que cada uno individualmente aprendamos la lección que enseña esta higuera. Recordemos que el bautismo, ser miembro de la iglesia, la participación en la cena del Señor y un uso diligente de las formas externas del cristianismo no son suficientes para salvar a nuestras almas. Esos son hojas, nada más que hojas. Y sin fruto solo añadirán a nuestra condenación. Como las hojas de higuera con las que Adán y Eva se hicieron ropas, no esconderán la desnudez de nuestras almas de la mirada de un Dios que todo lo ve, ni nos proporcionará fuerza cuando estemos ante Él en el último día. No. Debemos llevar fruto o nos perderemos para siempre. Debe haber fruto en nuestros corazones y fruto en nuestras vidas, el fruto de arrepentimiento hacia Dios, fe hacia nuestro Señor Jesucristo y verdadera santidad en nuestra conversación. Sin esos frutos, una profesión de cristianismo solo nos hundirá más en el infierno. Ahora quiero aclarar lo que J.C. Ryle no está diciendo. J.C. Ryle no es un teólogo católico que cree en una salvación por obras, fe más obras. Él es un pastor protestante y afirmaría, desde otro tiempo, afirmaría la salvación por fe y solamente por la fe. Pero el punto que él está diciendo es que la Biblia, así como también afirma que nosotros somos salvos solamente depositando nuestra confianza en la obra completa de Jesucristo, hay profesiones falsas, y que la Biblia espera que el cristiano verdadero produce fruto. Jesús dijo que la razón que había elegido a los discípulos era para que ellos den fruto. La fe verdadera produce fruto. Cristo espera que su pueblo produzca fruto. Y este fruto viene no de nuestro propio esfuerzo, sino viene a través de una relación íntima con Él. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. Filipenses dice que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la completará. Si no hay una obra que se está completando, entonces no hay una obra que se comenzó, porque Dios no es mentiroso. Me encantó como alguien definió la vida cristiana. La vida cristiana es la vida de Jesucristo reproducida en la vida del creyente por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no producimos obras por nuestro propio esfuerzo. Es Jesucristo que mora en nosotros, si hemos nacido realmente de nuevo, que entonces su vida es reproducida por el poder del Espíritu Santo. Por supuesto, esto no es algo activo, algo pasivo, es algo activo. Nosotros respondemos a la gracia de Dios en un arrepentimiento regular, diciendo: yo ya no vivo para mí mismo, vivo para aquel que es el Rey verdadero. Versículo 15 y versículo 16 dice: llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. ¿No te encantaría haber estado en ese momento? Es un momento donde Jesús está indignado, está enfurecido, está físicamente tirando cosas. Es un enojo santo. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Si había algo que podía provocar a los líderes religiosos, creo que esta fue una de las provocaciones mayores. Los animales eran vendidos, menciona a los cambistas, menciona a los que vendían palomas. Los animales eran vendidos a un precio muy caro, porque la demanda era alta y las personas necesitaban los animales para poder hacer el sacrificio que la ley les pedía. No solamente esto, sino que muchos viajaban y debían cambiar su moneda, y había un gran negocio en el cambio de la moneda. Menos mal que esto solo pasaba en el primer siglo, ¿no? Había extorsión. El historiador judío Josefo comenta que en el año 66, a medida que los ejércitos romanos se acercaban a Jerusalén, 250.000 corderos eran sacrificados en Jerusalén durante la Pascua. ¿Se imaginan el gran negocio que había con tantos corderos siendo sacrificados y tantas monedas para cambiar? Utilizar a la fe de las personas para comerciar ha sido un patrón recurrente en la historia del pueblo de Dios. Es más, los evangelios nos dicen específicamente que los fariseos amaban el dinero. Ellos amaban el dinero. Una de las evidencias que la iglesia se ha desviado es cuando está enfocado en el dinero. Pablo le dijo a Timoteo que tenga cuidado con el amor al dinero. Alguien dijo que hay tres pecados comunes que suelen descalificar a un pastor: su enojo, su inmoralidad o su amor al dinero. Por eso la Biblia dice que no sea iracundo, que sea marido de una sola mujer, y que no sea avaricioso. Estaba hablando con un pastor amigo hace poco que había fundado una iglesia y estaban determinados, ya estaban en capacidad de poder apoyar a su propio pastor y estaban determinando el sueldo. Y él dijo: yo quiero que tenga un sueldo que él pueda servir sin distracción. Que no sea muy alto, que al ser muy alto sea una distracción, que sea muy alto, y que no sea muy bajo, que al ser muy bajo sea una distracción. Él tiene que poder servir sin distracción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero Jesús lo presenta como un ídolo potencialmente, tengamos poco, tengamos mucho, no importa la cantidad que tenemos, es algo el corazón, que puede ser nuestro rival de que nosotros nos entregamos realmente a la adoración genuina. La oración se corrompe cuando el dinero ocupa un lugar que no debe ocupar en la vida de la iglesia, del liderazgo y en la vida de los miembros. Viene como sigue, versículo 17, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cita Isaías, cita Jeremías. El propósito del templo era que sea un lugar que sea de bendición a todas las naciones, una casa de oración. Parecido a la iglesia existe para poder entonces hacer discípulos de todas las naciones. Que nosotros oramos por nuestras necesidades, como decimos hoy, pero también oramos por otros lugares, porque la iglesia existe para expandirse y mostrar el evangelio a través de iglesias locales sanas alrededor de todo el mundo. Ese era el propósito del templo y ese es el propósito también de la iglesia. Jesús dice en Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Jesucristo está buscando verdaderos adoradores. Dios nos convierte, Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, nos redime para que dejemos de adorar de una manera y comencemos a adorar de otra manera, porque todo ser humano adora. Aún el ateo está adorando algo, está viviendo para algo, su vida está centrada en algo, su esperanza, su amor, sus temores está alrededor de algo. Sea el dinero, sea una familia exitosa, sea lo que sea, todos adoramos, fuimos creados para adorar. No podemos dejar de adorar, aun si nos estamos adorando a nosotros mismos, adoramos, vivimos para algo. Todo ser humano adora, pero no correctamente. Y lo que Dios hizo al salvarnos es que abandonemos nuestra adoración de ídolos que no nos pueden redimir para que adoremos al verdadero Dios. La carta de Juan, primera Juan, termina diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. La pregunta que nos tenemos que hacer es si somos un adorador genuino de Jesucristo. Él nos condena cuando nosotros estamos haciendo las cosas para aparentar. La hipocresía, la palabra hipocresía tiene que ver con eso, tiene que ver mostrar algo a otros, que yo quiero que otros piensen algo de mí que no soy. Jesús busca que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros venimos a estar juntos, debemos pedirle al Señor que nos ayude, porque todos tenemos algo de hipocresía en nosotros, todos tenemos algo de temor al hombre, algo de querer mostrar a otros algo que no somos. Que nos ayude a adorarlo genuinamente en espíritu y en verdad, y no solamente cuando nos juntamos, sino en nuestras casas, cuando abrimos las escrituras de manera individual, no solamente de manera individual, sino como familias, que podamos adorar a nuestro Rey. La adoración tiene que ver con una entrega, una rendición de nuestra voluntad a Él. Y lo hacemos cantando, reconociendo, lo hacemos escuchando la palabra, lo hacemos participando de la cena. Son maneras en que adoramos. Lo hacemos en nuestro trabajo, que nos entregamos como sacrificios vivos. Romanos 12 dice que este es vuestro culto racional. Pero que estamos viendo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Colosense dice que todo lo que hagamos, que no lo hagamos a los hombres solamente, sino a Dios. Fuimos llamados para adorarlo a Él, y la pregunta que debemos hacernos es si estamos adorando a Jesucristo. Número 3, lo que vemos en el pasaje es que Jesús llama a la fe verdadera, y espero que ahora puedan ver la conexión de todo este pasaje que parecen historias aisladas. El énfasis que vemos en este texto es que Jesús condena a la religiosidad, la adoración vana y corrupta, y nos llama a una fe sincera. Ya sea que nunca nos hemos convertido porque nuestra adoración es falsa, o sea que necesitamos recordar de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque todos podemos caer en una religiosidad de hacer lo que siempre hacemos por costumbre. Que nuestros labios están presentes, nuestro corazón está en otro lado. Entonces, tercer punto. Versículo 20 al 25, Jesús llama a la fe verdadera. Versículo 20 dice: por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y de hecho vamos a ver que así como la nación de Israel estaba corrompida en su adoración, que iba a caer la maldición sobre la nación de Israel, iba a ser juzgada. Por eso en el año 70 Roma va a destruir a Jerusalén, destruir el templo, porque no está dando fruto, no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Romanos 11 nos habla de que Israel ha sido puesto a un costado porque dejó de cumplir su propósito, y entramos nosotros los gentiles, los no judíos, y ahora es la iglesia, judíos y gentiles, entrando de la misma manera a través del sacrificio de Cristo. Pero nosotros también como gentiles, como iglesia, podemos caer en una religiosidad como lo fue, y de hecho ha pasado en la historia, como lo fue con Israel. Más adelante en Marcos 13 va a decir: cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y de hecho tuve la oportunidad de ir a Jerusalén y ver el templo. No está el templo, ver las paredes alrededor del templo y ver las piedras que están ahí todavía del primer siglo, que se han excavado. Y es una imagen poderosa del cumplimiento de esta profecía. El Nuevo Testamento nos va a decir en 1 Pedro 2, 4 al 5, Pedro, habiendo presenciado esto, después va a escribir, dice: y viniendo a él, hablando de Jesús, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia construida por piedras vivas, que somos nosotros, ustedes, individualmente como miembros. Y cada creyente verdadero es un sacerdote, en el sentido que tiene acceso directo a Dios e intercede a Dios por otros que no tienen a Jesucristo. En el versículo 22, Jesús les va a decir esto: tener fe en Dios. Jesús les está llamando a que ellos sí tengan una fe verdadera, una fe genuina. Jesús había condenado la religiosidad externa y la adoración corrupta, y ahora los llama a ellos a tener una fe verdadera. Son ellos que van a liderar la iglesia, la construcción de piedras vivas. Mis hermanos, nosotros no podemos hacer lo que hacemos en la vida cristiana sin la fe. No podemos agradar a Dios en nuestras vidas sin fe. Caminamos por fe, no por vista. Trabajamos en aquello que es invisible, en aquello que es eterno, cuando invertimos en la vida de otros. Por fe descanso en la obra de Dios a través de su palabra hoy. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin fe. Necesitamos recordar regularmente la necesidad de tener fe. A pesar de que ya la tuvimos por primera vez, por la gracia de Dios, una fe genuina que nos salvó, regularmente necesitamos, como el pueblo de Dios, como los discípulos, cuidarnos de nuestra incredulidad. Y por eso Dios le dice, Jesús le dice: tened fe. Versículo 23 y 24 dice: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. No hay duda de que este pasaje ha sido abusado. Lo que no puede significar este pasaje es que todo lo que nosotros pensamos que queremos, para nosotros debemos tener, Jesús nos tiene que dar. Tan solo el capítulo previo nos da evidencia de esto, cuando Juan y Jacobo le piden los asientos más cercanos en el reino venidero y Jesús les dice que no se les puede conceder. Jesús mismo ora en Getsemaní que si era posible que pase esta copa. ¿Pero qué dice? Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y no pasó la copa. Jesús en un momento deseaba no tomar la copa de la ira de Dios en la cruz, pero finalmente se sujetó a la voluntad de Dios. Pablo pide 3 veces que le sea removido el aguijón de la carne y Dios le dice que no. Pero el punto del pasaje sí es que Dios es un Dios que contesta nuestras oraciones y Dios es un Dios que recompensa tu fe. Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 2 cosas: que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. La próxima vez que vos estás orando, recordá que Dios existe y que Él recompensa tu fe genuina. Versículo 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. La Biblia habla de ciertas condiciones que tienen que darse para que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Sabían que hay momentos que Dios va a decir: yo no te voy a escuchar? Primera de Pedro describe cómo debe ser el trato del esposo hacia la esposa, de cómo él debe tratarla como un vaso más frágil, como coheredero de la gracia, y que cuando él no vive de esta manera comprensiva con su esposa, el texto dice: para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Es decir, si yo no hago esto como esposo, mis oraciones van a ser estorbadas. Hay cosas que tienen que suceder para que mi vida de oración sea fructífera. Y una de ellas es que yo no estoy en una falta de perdón hacia alguien y estoy esperando acercarme a un Dios santo que me ha ofrecido perdón en Jesucristo cuando yo no perdono a alguien. Habrá una traba en mi vida de oración si yo no puedo resolver en arrepentimiento y en fe que a la luz de del sacrificio de Cristo y el perdón que Él ha ofrecido, yo tengo la capacidad de perdonar a quien sea. Si no, no va a haber fruto en mi vida de oración. Deseamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dijo un pastor. Deseamos progresar en nuestra religión, convertirnos en cristianos fuertes y no ser meros bebés en las cosas espirituales. Entonces oremos diariamente pidiendo más fe y vigilemos nuestra fe con más atención. Aquí está la piedra angular de nuestra religión. Una grieta de debilidad aquí afectará toda la situación de nuestro hombre interior. Según nuestra fe, será el grado de paz, esperanza, gozo y decisión que tendremos en nuestro servicio a Cristo. Nuestro celo en la confesión, nuestra fuerza en la obra, nuestra paciencia en la prueba, nuestra resignación en los problemas, nuestra percepción de consuelo en la oración. Todo depende de la proporción de nuestra fe. Bienaventurados aquellos que saben cómo descansar de toda su carga continuamente en un Dios del pacto y caminar por fe, no por vista. Quisiera concluir dando algunas aplicaciones, algunos principios prácticos para nuestra vida. A la luz de que Jesús condena la adoración vana y falsa, la religiosidad, y nos llama a una fe verdadera, recordemos estas cosas. Debido al sacrificio perfecto de Jesús, el Rey verdadero, nosotros podemos acercarnos a Dios con una fe sincera, evitar la religiosidad y producir un fruto verdadero. Nosotros no tenemos que tratar de impresionar a Dios o tratar de esconder como Adán y Eva. Nosotros venimos con confianza al trono de gracia por la obra de Jesucristo. Número 2, debemos tener cuidado con la religiosidad en nuestra vida. Yo puedo engañar a otros, pero pero no puedo engañar a Dios. Yo estoy desnudo delante de Dios. Él ve en este momento mi corazón y en todo momento. Cuidemos, recordemos que Dios ve nuestros corazones y los conoce mejor que nosotros. Cuidémonos de la religiosidad. Número 3, Dios nos escogió para dar fruto. Debemos orar, si no estamos viendo fruto en nuestra vida, que Él nos conceda fruto. El fruto de un carácter transformado por el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es, y es una lista de cosas, que incluye paz, que incluye amor, gozo. Y el fruto de que nuestra vida debe reproducirse en la vida de otros. Así como fuimos creados en Génesis para reproducirnos biológicamente, también fuimos creados para reproducirnos espiritualmente en la vida de otros. Jesús dijo: sígame y yo los haré pescadores de hombres. Dios nos escogió para dar fruto. Nuestra oración es una expresión de nuestra fe. La oración tiene que ser central en mi vida personal. Yo debo ser intencional, debo pelear, debo batallar para tener tiempos regulares, a solas, en la oración con el Señor. Debe ser central en mi vida personal y debe ser central en mi familia. Que yo oro si estoy casado con mi esposa, si tengo hijos con mis hijos. Y por último, Dios responde a nuestras oraciones. La oración que agrada a Dios es una oración hecha en fe genuina y sin que exista una falta de perdón hacia alguien. Oramos. Padre, te pedimos ayuda. Somos propensos a no ver nuestro corazón. Vos lo ves mejor que nadie. Te damos gracias de que nosotros ya hemos sido justificados. Si estamos en Cristo, ya hemos recibido paz con Dios. Ya hemos recibido el favor. Ya hemos escuchado la voz que dice: este es mi Hijo en quien yo me complazco. Porque Cristo está en nosotros, podemos escuchar esa misma voz. Y nuestra vida cristiana no es un intento de ganarnos tu favor o intento de ganarnos el cielo, sino es una respuesta. Y si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces ya está ese deseo, está esa inquietud. Y si hoy mismo estamos confrontados con un pecado, gracias al Espíritu de Dios que trae convicción de nuestro pecado, para no dejarnos igual, sino cambiarnos. Qué gracia preciosa es que vos nos incomodás cuando no estamos donde deberíamos estar, porque nos amás. Y tu amor es que vos estás interesado en nuestro mejor bien. Y nuestro mejor bien es nuestra santidad, es nuestro progreso, es nuestro fruto, es librarnos de los ídolos que nos atan a una vida tan pequeña, tan baja. Cuando vos querés que nosotros vivamos por cosas eternas y demos fruto y experimentemos un gozo que no se compara con la supuesta felicidad que cualquiera de nuestros ídolos que tanto nos apegamos pueda darnos, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor, a ver lo que no vemos. Te pedimos que nos ayudes, como los discípulos, pedimos que nos aumentes nuestra fe. Y que hoy, cuando salgamos de acá, meditemos en esto, Señor, y que podamos abrir las Escrituras esta semana con fe, no simplemente con religiosidad, sino con el deseo de encontrarnos contigo. Si hay quizás alguien que nos ha dicho cosas con el intento de ayudarnos en nuestra vida cristiana, que podamos escuchar y evaluar, Señor, a la luz de tu palabra, a la luz de lo que otro hermano nos ha dicho, para no estar ciego a nuestros pecados, Señor, sino poder caminar en luz, en arrepentimiento y crecimiento, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestra vida de oración privada, familiar y como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.